iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y bueno, pues otro día estamos aquí reunidos para tratar un tema bastante importante y sobre todo bastante actual, porque tiene bastantes connotaciones con los tiempos que corren. Vamos a saludar a los integrantes y después ya desvelamos el tema. Por un lado está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Un saludo muy grande para todos los compañeros aquí, para todos los oyentes. Y realmente estamos en el mundo unidos por situaciones como pandemia y ahora todo lo que se presenta. Así que espero que este tema nos ayude a todos.
Pues sí. Ahora vamos a dar un saltito y nos vamos a Italia porque por fin hemos recuperado a Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas a todos. Es un placer saludarles. Es un placer estar de nuevo con vosotros después de bastante tiempo. Saludo muy amable para todos los contertulios y, naturalmente, por toda la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com.
Y vamos a dar otro salto. Ahora nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Bien. Vamos a ahora con Juan Carlos Parra, que está aquí en Madrid. Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola a mis compañeros, como siempre, ¿no? Y también a los oyentes, evidentemente. Nada, pues aquí andamos. Como decía María Eugenia, viendo cómo nos va la historia contemporánea con estas guerras y estas cosas que tenemos por delante, ¿no?
Bien, pues es el momento de decir de lo que vamos a hablar hoy, el tema que vamos a tratar hoy, que es el poder tan tremendo que tiene esa palabra ya en sí misma, ¿no? Y vamos a comenzar con María Eugenia.
Bueno, realmente yo estoy profundamente impactada con todo lo que estamos viviendo y es un buen momento para reflexionar, porque lo que estamos viviendo en este momento, aparte de la pandemia, tiene todo que ver con esto que llamamos el poder. Y pensaba yo que tal vez era una buena idea empezar por una recuperación de contexto y no olvidar un poco, para entender lo que estamos viviendo, empezar por dar un contexto de lo que somos, de lo que es la humanidad. Recordar que somos una especie animal muy reciente comparada con tantas otras especies en nuestro planeta. Somos una especie reciente, somos animales que hemos trascendido el solo instinto como guía, sin perder lo instintivo, por supuesto. Eso quiere decir que empiezas a ser un animal que tiene la capacidad de escoger, no solamente de guiarse por el instinto de su especie. En ese momento yo creo que empieza la situación del poder. En la naturaleza vemos las jerarquías y son indispensables, pero la situación del animal que ya escoge plantea una condición completamente diferente. Esto es para que empecemos a entender que lo que nos debe sorprender no es tanto que el poder, si definimos por poder la fuerza de mando, de energía en una comunidad, una colectividad o una manada o un grupo en la naturaleza, va a haber quienes van a tener distinta participación y siempre va a haber algún tipo de jerarquía. En el animal que escoge, ya esto no lo rige el instinto, ya empieza a ser una cosa diferente. Y eso me hace pensar en algo muy valioso que yo he podido hacer, que fue un posgrado en universitología que era organizado por el padre Alfonso Borrero, jesuita, que había sido rector de la Universidad Javeriana y era el presidente de ASCUN. Él hizo este curso, que era de 2 años, para corregir de alguna manera las distorsiones que se presentaban en la idea de la universidad y en su práctica. Y lo primero que él explicaba era sobre el poder. Y decía, hay 2 formas de poder. Una la llamaba el poder deontológico. Para explicar la palabra, el poder deontológico se refiere al poder de dominio y de control exclusivamente. Y el poder epistemológico, explicaba el padre Borrero, que es el poder del conocimiento. El conocimiento y la sabiduría que la universidad tiene como objetivo con su autonomía. Me parece que esto nos ayuda para empezar a encarrilar este tema del poder y poder, valga la redundancia que estoy utilizando la palabra aquí, el poder deontológico absoluto de control arbitrario y acomodé lugar de un lado de la contienda presente que la representa el señor Putin y del otro lado está el poder epistemológico con el coraje y la valentía del presidente Zelensky del lado de Ucrania. Me parece interesante comparar estas 2 posibilidades para que las podamos desmenuzar. Y por último diría esto para terminar acá, que son palabras de Churchill, que dijo, la diferencia central entre los animales y los humanos es que los primeros nunca escogerían para liderarlos al más estúpido de la manada. Esas son palabras de Churchill. Lo dejo ahí por ahora.
Uh-huh. Davis.
Como siempre, amigos contertulios, amigos oyentes de este podcast, el tema da por mucho, da mucha tela que cortar. Entonces vamos a verlo. Os diré lo que pienso en una manera, espero, bastante sencilla y lamentablemente puede que sea bastante banal y por eso de antemano pido disculpa. Pero desde mi manera de ver, el poder es la maldición más grande que le ha caído por encima al hombre. Y el poder es una cosa que realmente impide la libertad. Es verdad que cada estructura en que vivimos nosotros, empezando por la familia, o pasando por la comunidad autonómica, la municipalidad, la comunidad autonómica, el Estado, cada estructura se rige en el principio del poder. Y no hay nada que hacer. Si no hay poder, no hay jerarquía. Si no hay jerarquía, no hay quien obedece y quien manda. Y a eso me parece muy mal. Me parece malísimo. Sobre todo porque normalmente, y ya lo ha dicho con sus últimas palabras María Eugenia, normalmente quien manda no tiene la sabiduría necesaria para hacer esta, para cubrir esta función. Entonces, esto me parece ya bastante desagradable. Es desagradable que una persona que no esté de acuerdo con las decisiones de la mayoría sea indicada como mala persona para discrepar. Y eso me parece realmente malísimo. Pero el poder exige esto. El poder exige que, lamentablemente, la gente tenga que obedecer a la persona que manda. Y eso me parece realmente espantoso. Sobre todo si el poder exige que haya un pensamiento único, que haya un pensamiento unilateral. Sobre todo si el poder se exerce en una estructura como la escuela, que como principio suyo tiene la necesidad de crear, de construir en los alumnos el pensamiento crítico. Entonces, a mí me gustaría que el poder no fuera una estructura que exige simplemente sumisión, que exige simplemente obediencia. A mí me gustaría que el poder fuera una estructura de libertad, y eso es contrario a la naturaleza del poder. Y eso da espanto. Da espanto sobre todo porque hoy vivimos en una sociedad en la que a palabras, con palabras, estamos totalmente libres. Pero, de hecho, estamos totalmente o casi obligados a tener un pensamiento único. Y nosotros no nos damos cuenta de que tenemos muchísimas formas de propaganda. Y hablo del Occidente que se define democrático, ¿eh? Tenemos muchísimas formas de propaganda de la que no nos damos cuenta. Y que, efectivamente, estas formas de propaganda encarnan perfectamente el poder. Con lo cual quiero decir que si una persona es realmente una persona libre, pero libre en serio, tiene que apartarse de esta estructura, de esta maldita jerarquía que nos obliga a conformarnos con la opinión de la mayoría. De momento lo dejo aquí. Muchas gracias.
Pues ahora le toca el turno a Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, en términos muy sencillos y amplios, el poder es la posibilidad de que un sujeto A imponga su voluntad a un sujeto B para que este último haga lo que el primero desea o busca. Por lo tanto, el poder solo puede darse en situaciones de grupo. Robinson Crusoe, mientras estaba solo en su isla, no podía ejercer poder, porque no tenía una contraparte. Aristóteles, al cual hemos recurrido tantas veces y seguiremos haciéndolo, señala tres clases de poder: el poder del padre sobre los hijos y la mujer, el poder del amo sobre el esclavo y el poder del gobernante sobre los gobernados. Este último es el poder político. Claro que Aristóteles agrega algo muy interesante. Dice que el poder debe ejercerse conforme a las reglas de la razón. Dando un salto enorme en el tiempo, en la época moderna, el gran pensador alemán Max Weber distingue entre poder y dominación. El poder es la fuerza ciega. La dominación es la eficacia de esa fuerza, del poder. Y distingue tres tipos de dominación: la dominación legal, tradicional y carismática. La dominación legal se funda en las normas jurídicas y encuentra su mayor expresión en la organización burocrática, que a su vez se funda en un estatuto que establece jerarquías, cargos y roles. La dominación tradicional se funda en relaciones de fidelidad, costumbre y tradiciones, y encuentra su expresión máxima en la dominación patriarcal o del pater familias. Y la dominación carismática es aquella que se funda en cualidades excepcionales de un caudillo. Esta última es la que ha tenido mayor importancia en la historia, para bien o para mal. Y son de tres formas: el profeta, el héroe y el gran demagogo. Como ejemplos de profeta podemos pensar de inmediato en Abraham y en Moisés, entre otros. En el héroe, obviamente, pensamos en Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, por nombrar los más comunes, más clásicos. Y en el gran demagogo nos trasladamos de inmediato a Adolf Hitler, el gran demagogo. ¿Por qué digo que este tipo de dominación ha sido la de mayor influencia, al menos en los siglos XIX y XX? Porque estos sujetos, el gran demagogo, es el que ha provocado las mayores catástrofes de la humanidad, como las guerras de religiones, la guerra de los 30 años, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ahora este grave conflicto que tenemos entre Rusia y Ucrania. Por el momento voy a quedar aquí, para no ocupar mucho tiempo, Paqui.
Bien, pues finalizamos con Juan Carlos.
Bueno, pues El poder, como hemos visto, tiene muchas aristas. Es decir, no podemos hablar de un solo poder. Veréis, creo que el poder es, pues según la definición clásica, la capacidad de un individuo, que es, bueno, naturalmente está en el poder político, ¿no? Pero también hemos visto el poder filosófico y otros, ¿no? Este, para influir en el comportamiento, naturalmente, de otras personas o incluso organizaciones. A menudo el término autoridad se usa, y esto es una cosa curiosa, ¿no?, para designar al poder cuando es percibido como legítimo. Esto de legítimo es una cosa muy curiosa porque tiene que ver también con la elección, con el pueblo, ¿no? Y el pueblo elige a sus representantes, que estos pueden ejercer un poder coercitivo o no, dependiendo de que sea un poder duro o un poder blando, ¿no? También el poder puede ser considerado de alguna manera injusto. Bueno, pues este tipo de ejercicio del poder es históricamente bueno, endémico entre los humanos. Es decir, porque sin embargo tenemos también como seres que sociales que somos, los seres humanos también podemos ejercer el poder pues con objetivos humanísticos, pues eso, ayudar a que nos pudieran ayudar o empoderar a otros grupos o a otras personas, ¿no? Esto se produce en organizaciones, fundaciones y demás, ¿no? En general, como bueno, pues como se ha dicho y se percibe, la existencia y el uso del poder se deriva de pues de los factores de interdependencia, ¿no? Porque siempre hay una interdependencia entre varios grupos o individuos. Decía Jorge que lógicamente el poder tiene que ejercerse entre un individuo u otro, o entre un individuo y un grupo, ¿no? Bueno, y esto también se puede producir entre varias entidades. Bueno, en los negocios también, que es otra de las partes importantes, el poder económico, ¿no?, que también no hemos hablado todavía, pero que me imagino que hablaremos, porque es importante a lo largo de la historia. El objetivo del poder es aquí el logro y también los resultados de económicos, ¿no?, económicos a lo largo de la historia, en el que se han basado varios sistemas. Y además, pues tendríamos el poder filosófico, el poder psicológico y, por último, diría también el poder de la palabra, ¿no? Aquel que ejerce la palabra, el que tiene el don de la palabra, puede ejercer un poder absoluto. Esto sucede y ha sucedido siempre en los poderes autoritarios, ¿no? Por ejemplo, en lo que decía Jorge, el poder de Hitler. El poder de Hitler estaba en la propaganda que se hacía desde el gabinete de Goebbels, por ejemplo. Pero que también aquí se está ejerciendo lo que estamos viendo en la llamada guerra de Putin, ¿no? El poder de control de la información, o la información, es muy poderoso y muy grande y muy importante también. Y de momento, si queréis, lo dejo aquí. Ya luego seguiré hablando un poquito más sobre este desarrollo que estaba haciendo. ¿Vale?
María Eugenia, te toca.
Bueno, todo lo que están diciendo mis compañeros, de verdad, importante, para también entender por qué los grupos necesitan líderes. Es decir, sin alguna forma de liderazgo, y en lo que estamos viviendo actualmente, por eso yo comparaba la guerra de Putin, como ya la llama el mundo entero, y el liderazgo del presidente de Ucrania, que le ayuda a su pueblo a tener una especie de mapa y de brújula. Pero lo que hemos estado hablando también aquí es la diferencia de lo que yo señalaba que había aprendido con el padre Alfonso Borrero, de este poder de dominación y control absoluto que esclaviza, y la estupidización, si se puede usar esa palabra, de lo que llamamos propaganda, que es como un lavado de cerebro colectivo. Entonces, recordaba yo una cosa importantísima, que es la democracia, con todas las imperfecciones que tiene, con todas las fallas que podemos encontrar. Pero es sorprendente que se haya intentado encontrar alguna forma en que justamente las personas van a escoger sus líderes, pero se supone es el ideal, de acuerdo con la posibilidad de visión crítica. Ya no es el dominio absoluto, ya el líder se tendría que ganar la confianza de su pueblo. Por supuesto que es un ideal, por supuesto que rara vez la vemos en acción, pero empieza ya esto a sembrar algo para esta especie nuestra que es tan nueva. Lo que pasa es, creo yo, que aquí es importante decir, los cimientos de la democracia, que es el intento de que el poder no sea simplemente una cosa de esclavitud por unas personas que están en la cúpula, para que eso funcione, tenemos que educar para la madurez. Ese pensamiento es de Lawrence Cubby, que es educador y también médico psiquiatra y psicólogo de la Universidad de Yale. Su pregunta es, ¿estamos educando para la madurez con interrogación? Porque mientras no hagamos eso, las personas no van a tener desde pequeños, no un pocotón de información, sino como definía Einstein, la educación no es acumulación de datos e información, sino son los elementos para enseñarle a las personas a pensar en una forma constructiva, personal y social. Por último, voy a citar algo muy importante que es el doctor Jonas Salk, en el siglo XX, que más conocido es por haber sido el que sacó la vacuna contra el polio, que fue una maravilla. Pero él también era un zoólogo y era filósofo de la ciencia. Y él tiene un libro que se llama Supervivencia de los más sabios. Y es un análisis de la especie humana desde la zoología comparado con un insecto que tiene más o menos la trayectoria de nuestra especie, solo que lleva mucho más tiempo. Lo que muestra el doctor Salk es que la especie humana está en un punto en esa trayectoria que se puede graficar, donde por primera vez depende de la sabiduría que ha acumulado como animal humano que es para la supervivencia, no solo de la humanidad, sino del entorno. Y por primera vez la sabiduría no es solamente algo maravilloso que ha podido contrarrestar simplemente la violencia bruta, sino que ahora, dice Jonas Salk, esto fue escrito en 1973, y él dice, fíjense, hace poco tiempo, pero hablando del momento que vivimos, es la especie enfrentada a la posibilidad de su autodestrucción si no tiene la posibilidad de implementar la sabiduría. Y eso me recuerda que es el objetivo, por ejemplo, de la universidad realmente. Con esto voy a terminar simplemente diciendo, necesitamos refuerzos en educación para que la democracia tenga los cimientos sólidos de la visión crítica y la madurez necesaria. Con eso lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Davis.
Yo creo que la manera en que se manifiesta el poder es una manera normalmente más o menos explícitamente violenta. Es decir, que yo cuando hablo, por ejemplo, no me gusta intentar convencer a los demás que yo tengo la razón. Yo cuando hablo no le atribuyo a la palabra una fuerza que me permita tener la posibilidad de impedirle de impedirles a los demás que digan lo que efectivamente piensan. Yo no creo que la palabra tenga como objetivo el de crear consenso, el de crear una subordinación, el de crear una sumisión. Yo creo que la palabra sobre todo la más maravillosa, o sea, la de la poesía, la de la literatura, la de cada obra que efectivamente permitan al espíritu humano gozar. Es una palabra que da libertad, es una palabra que tiene que liberar. Y este es un objetivo que las personas que trabajan con las palabras y que viven por las palabras siempre tendrían que tener por delante. Yo creo sinceramente que cuando una persona está discutiendo con otra persona, no tenga que desear que el otra persona cambie. Para mí la discusión tiene que desarrollarse en una forma de paridad, de igualdad y no de superioridad o de inferioridad de nadie con respecto a nadie. Esa es realmente la libertad. Es verdad, tenemos un montón de formas de poder, poder social, poder económico, poder político, poder de la palabra, poder, pero todas para mí son formas que impidiendo la libertad no son formas buenas. Es verdad que si nosotros tenemos que vivir en una sociedad organizada, tenemos que obedecer, tenemos que obedecer a unas reglas, pero conformarse a una regla no puede ser la única posibilidad que tiene un hombre. Claro, yo creo que tenemos la necesidad de tener muchísimo respeto para todos. Tenemos la necesidad de respetar a todos. Este es un deber. Con lo cual no quiero decir que no se tenga que respetarle a los demás. Yo simplemente me limito a decir una cosa distinta. Que no se puede obedecer a una regla sin pensamiento. No se puede aceptar que una persona más que la otra tenga el derecho de decidir para los demás. Os voy a dar un ejemplo, si queréis os doy un ejemplo. Yo estoy contrario a que Italia envíe armas en Ucrania. A mí nadie me ha pedido nada, nadie me ha preguntado nada. ¿Y pero por qué tenemos que enviarle armas a Ucrania? Yo estoy contrario, yo soy contra cualquier forma de violencia, cualquier forma de guerra. Entonces, esa no es una forma de poder. Y esa forma de poder nos deja libres. ¿Es esta la libertad de que hablamos? Concluyo la intervención dirigiendo con muchísimo respeto una pregunta a María Eugenia. Con muchísimo respeto. María Eugenia, ¿tú no crees que, por ejemplo, el lenguaje de la cordura sea casi opuesto, antitético a la concepción que tenemos del poder? Con eso lo dejo. Muchísimas gracias.
Uh-huh. Bien, Jorge.
Bueno, definiciones de poder hay muchísimas y varían según el autor o estudioso del tema, pero en general en la actualidad se tiende a distinguir el poder político, económico, militar y religioso, y parece evidente que esos cuatro han actuado en toda la historia humana, siendo los dos últimos, el religioso y el militar, las dos formas más antiguas de poder. El pensador francés Michel Foucault dice que el poder está siempre en movimiento y se dirige en todas direcciones, de arriba abajo, de abajo arriba, de un lado a otro, está siempre moviéndose y surge de la asimetría. Y como para él toda relación humana es asimétrica, toda relación humana entonces es una relación de poder. Lo cual, si le creemos a Michel Foucault, haría imposible la aspiración que señalaba Davis de que pudiéramos actuar en una relación de paridad. El gran pensador coreano, radicado en Estados Unidos, Byung-Chul Han, dice que el poder es la posibilidad de convertir el no en un sí. Pero para que eso sea posible, tiene que haber entre el sujeto A, que ejerce el poder, y el sujeto B, que recibe la acción de poder, un conjunto de interacciones que terminen en una relación comunicativa. mientras menos interacciones existan, mayor es la violencia. Este pensamiento de Jung-un Han es interesantísimo, porque si yo deseo convertir el no en un sí, aspiro a provocar un cambio. Pero ese cambio es contrario al sentido común y a la razón si carece de las intermediaciones entre A y B, y entonces se transforma en pura violencia. Juan Carlos nos hablaba de la autoridad. Bueno, efectivamente la autoridad es una de las formas del poder cuando éste es legítimo, y esa legitimidad se basa en la ley. Por ejemplo, cuando Davis como profesor le dice a uno de sus alumnos que guarde el celular para que ponga atención a la clase, está ejerciendo la autoridad. La autoridad sana carece de arbitrariedad y de abuso. Busca un fin positivo y se funda en una norma que permite al profesor liderar la clase y obtener los resultados, que en este caso es que el alumno aprenda. El poder ilegítimo, en cambio, es el abuso. Cuando un sujeto, jefe, amenaza a la secretaria que si no sale con él la va a despedir, ya no está ejerciendo la autoridad, está ejerciendo una dominación arbitraria y abusiva. El poder, en su fase más primitiva, puede ser físico o moral. El sujeto que mide 1,90 m y pesa 100 kilos, obvio que va a ejercer poder sobre el más pequeño y de menor peso, y si es abusador, va a violar los derechos y la libertad del más débil. También el poder puede ser moral o no material. Por ejemplo, el adulto que asusta al niño está haciendo un abuso. Una vez esperaba en la consulta médica que me atendieran en una clínica, y escuché un niñito chiquitito que lloraba, y escuché que la madre lo amenazaba y le decía: si no te callas voy a llamar a la enfermera para que te ponga una inyección. Este horroroso ejemplo materno le estaba inculcando el pánico a la jeringa, al pobre niño. Entonces estaba utilizando el poder del miedo para calmar al niño, cuando lo lógico era acariciarlo, preguntarle qué te pasa, sentarlo en las rodillas o sacarlo un rato a pasear para no molestar a los otros pacientes, pero no amenazarlo. Bueno, entonces esto confirma lo que dice Foucault, que toda relación humana es una relación de poder porque es asimétrica, y a veces de manera inconsciente abusamos de nuestro poder. El padre sobre el hijo, el marido sobre la mujer, la madre sobre el hijo, el jefe sobre la secretaria, etcétera, el empresario sobre sus trabajadores, etcétera. Entonces, pareciera que Michel Foucault da el clavo al decir que nuestras relaciones son de poder porque son asimétricas. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Juan Carlos.
Bueno, pues hay una cosa curiosa, que estamos hablando del poder, el poder como algo único. El poder, bajo mi punto de vista, no es único. Cuando alguien ejerce o cuando un grupo ejerce el poder, lo ejerce en compañía de otros grupos. Me voy a explicar. El poder político puede estar asociado al poder religioso. De hecho, a lo largo de la historia lo hemos tenido. El caso de la Inquisición era poder político, poder religioso. De esta manera tenían un control absoluto sobre el pueblo. Se garantizaban el tener ese poder político, pero además a través de lo que era el poder de la relación con Dios. Esto en un momento dado, y además sobre todo con mensajes, es por aquí, de aquí el poder de la palabra, con mensajes demagógicos, que es lo que están haciendo muchos políticos y que hacen muchos políticos estos mensajes demagógicos. Yo no veo que haya mucha diferencia, Jorge, entre, vamos a ver, bajo mi punto de vista, lo que las invasiones de Hitler y las invasiones de Napoleón. Para una persona del siglo XIX, por ejemplo, como un español o como una otra persona, o ruso, las invasiones de Napoleón son una agresión, como eran las agresiones de Hitler. Otra cosa bien diferente es la forma de ejercer el poder sobre el contrario que Hitler ejercía, ¿no? Que es lo que está haciendo, por ejemplo, ahora Putin, ¿no? Que es una cosa curiosa. Y sobre todo, hay otra cosa que también me parece curiosa dentro del del poder es esa fuerza, ¿no?, que damos a la democracia, diciendo que la democracia es absoluta, que somos los responsables, que nosotros damos el poder. Esto no es cierto. La democracia es el sistema dentro del poder menos malo dentro de los malos. No hay un sistema político justo para el ser humano, como decía Davis. El ser humano tiende a la libertad. Desde que el ser humano empieza a tener propiedad privada, empieza a tener una serie de prebendas con respecto a otros, se va a producir este abuso del poder, porque el poder puede ser un poder de organización. Evidentemente, todo pueblo necesita una organización. Somos seres sociables y somos seres sociales que tenemos que vivir en sociedad. Pero evidentemente esa convivencia en sociedad se refiere idealmente, de una forma ideal, a un ejercicio de la libertad pura. En este sentido voy a poner dos ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el libro de Tomás Moro, La Utopía, ¿no? En esta utopía se vivía en una sociedad idílica. Y, por otro lado, podemos tener el ejemplo de George Orwell con 1984, por ejemplo, ese poder que está ejercido por determinados organismos que van a controlar absolutamente al individuo, incluido su mente, ¿no? Winston Smith muere cuando ya se convence que el sistema social es lo más importante. No se hace como la Inquisición, que se quema un reo y este sigue renegando, ¿no? Esto es distinto. Y luego otra cosa que también me parece curioso son estos sistemas, ¿no? Tanto los sistemas capitalistas como los sistemas autoritarios, llamamos dictatoriales, son sistemas que han ejercido una negatividad sobre la colectividad, sobre el individuo. No solo sobre la colectividad, sino sobre el pensamiento libre del individuo dentro de la colectividad, que es a lo que realmente tendemos. Si las sociedades quieren cambiar, ese poder ha de ejercerse de otra manera, porque el ser humano con el tiempo, bajo mi punto de vista, va a tender a lo que va a ser la sociedad del ocio. Es decir, va a haber una serie de cambios, de revoluciones, gracias a la tecnología, que es a lo que debería tender, y a quitar, a rechazar ese poder del dinero, que es otro de los poderes tan muy importantes dentro de la sociedad. Y de momento lo dejo aquí
Bien, pues volvemos nuevamente a María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, entonces, retomando varias de las ideas que se están planteando acá, primero me voy a referir al lenguaje de la cordura, que era lo que alguno estaba comentando y preguntando. Para mí el lenguaje de la cordura, y la cordura para mí es el equilibrio que va adquiriendo un ser humano en la medida que va pasando por las etapas desde la primera infancia, y es el lenguaje de la madurez. Y la madurez la tomo del psicólogo Erich Fromm, cuando habla de la madurez como algo que pertenece a la parte ya de la adultez, desde la adultez joven. Y lo que viene anteriormente es la inmadurez sana, lógica, en los pasos hacia acceder a lo que se empieza a llamar madurez. ¿Qué quiere decir? Para no alargar el tema, ponemos ejemplos. Por ejemplo, en la agricultura, en la floricultura, es el paso del botón de la rosa a la rosa en su plenitud. El lenguaje de la cordura para mí es el lenguaje que el joven adulto, pasando ya la adolescencia, empieza a volver a tener la posibilidad de retomar la transparencia que tenía de pequeñito, pero ya con elementos de educación y de experiencia que va acumulando. Eso para mí es el lenguaje de la cordura. También cuando estamos señalando las inmensas imperfecciones de todo lo que nos rodea, incluida la democracia, como alguno ha dicho, es terriblemente imperfecta y llena de fallas, pero es lo menos peor que hasta ahora hemos podido encontrar. Entonces, yo aquí es donde quiero que recordemos que somos una especie todavía muy joven. Estamos aprendiendo cómo pasar de animales simplemente como animales, ya sin solo instinto, a lo que llama Viktor Frankl, lo humano, la parte espiritual, como la define él, que da una variación en ese sentido. Y aquí también querría decir algo con respecto a ayudar con armas al pueblo ucraniano en esta atroz situación en que se encuentran. Recordaba yo a Gandhi. Gandhi, para quien optó por la no violencia porque consideraba la violencia demasiado pusilánime. Y él hablaba de la fuerza de la verdad, pero también Gandhi decía, si tienes que escoger entre la cobardía y el fusil, empuña el fusil. Yo creo que en este tipo de pensamientos siempre vamos a encontrar las paradojas. El hecho de poderle brindar ayuda a un pueblo que está siendo masacrado por algo que nos recuerda lo que fue el horror de la Segunda Guerra Mundial, tal vez nos permite entender que, imperfectos como somos, es preferible optar por las posibilidades democráticas, con todas sus fallas, que sí las tiene, por supuesto, a lo que son las autocracias, que es ese poder deontológico, la palabra difícil que usaba el padre Borrero, pero que es el control absoluto y el dominio donde el Estado soy yo, como bien podemos recordar, dijo alguno de los reyes franceses en un momento dado. Y como se ha dicho, y con esto yo tal vez termino, y es verdad, el poder corrompe muy fácilmente el engolosinamiento y el narcisismo del poder corrompe fácilmente. Se necesita mucha madurez para no ceder a la tentación del poder y despojarse de la codicia que produce el poder. Esos son algunos pocos ejemplos que sí tenemos en la historia. Solón es uno. Yo pienso en Marco Aurelio, también con su fundamento en el estoicismo. Esto es para que los que quieran averigüen un poco más sobre estos personajes. Pero lo que sí es cierto es que en este momento el hecho de que podemos conversar sobre estos temas, compartirlos entre todos, ojalá nos ayude a entender la responsabilidad que da cada uno, por pequeño que sea, tiene de madurar y no simplemente ciegamente seguir a alguien. Termino con Krishnamurti, quien decía, quien sigue a una persona deja de seguir a la verdad, a la búsqueda de la transparencia. Y si alguien duda de la existencia de la verdad, es como dijo Umberto Eco, la importancia de la verdad es que si no existe, quiere decir que no existe la mentira. Y si la mentira no existe, todo vale. Lo dejo ahí.
Davis.
Bueno, yo creo que, sinceramente, el poder es la organización que tenemos por todos lados, pero a mí yo creo que la libertad exige que nosotros nos vayamos a oponer a ese tipo de organización. Yo, por ejemplo, no puedo entender cómo se venera, cómo se celebra a la figura de Napoleón. Estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, pero tampoco cómo se celebra la figura de Julio César, ¿eh? A mí tampoco me gusta esto. A mí tampoco me gusta cómo se celebra el poder religioso, cómo se celebra el poder de la Iglesia y cómo se celebra el poder de la Iglesia protestante y cómo se celebra el poder de cada estructura que se ha hecho grande en el curso de la historia. Yo, sinceramente, eso no lo puedo entender. Y lamentablemente es una cosa que cada vez más me da problemas. Yo vivo el poder como un problema. Y, sinceramente, con respecto al poder epistemológico, bueno, yo creo que la ciencia verdadera es una ciencia que excluye el poder. Tiene que excluirlo el poder, la ciencia verdadera. Porque siempre la ciencia verdadera tiene que permitir al interlocutor de decir que sí o de decir que no. Yo quiero el derecho de poder decir que sí o que no a cualquier cosa. No puede ser una obligación. no puede ser una estructura jerarquizada a decirme lo que efectivamente tengo que hacer, porque es así, porque esa es la norma de la mayoría, y entonces tú tienes la necesidad y la obligación de hacerlo solamente por eso. Que no, que me parece realmente bastante grave como cosa. Yo sinceramente estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, si seguimos hablando de esa guerra, pero no sé si es el caso, yo le dedico solamente 40 segundos para decir que sí, que hay un agresor y un agredido, pero también tenemos que decir que unas poblaciones que residían, por ejemplo, en el Donbass, el Luhansk, el Donetsk, esas poblaciones le han impedido los ucranianos hablar ruso, le han impedido los ucranianos de apartarse de Ucrania para hacerse ruso. Y hemos tenido un montón de muertos por ahí, porque la gente disparaba. Eso hay que decirlo también. Teniendo presente que hay un agredido y que hay un agresor, por el amor de Dios, yo no tengo que decir nada en este sentido. Pero que pueden que hayan unas razones que la propaganda de Occidente no ha evaluado como tenía que evaluar. En este sentido digo, si la palabra se afirma y se configura como una forma de poder, eso a mí no me gusta. Yo quiero y espero y creo que la palabra siempre se quede como una forma de libertad para todo el mundo. Para todo el mundo. Yo no tengo la necesidad de convencerle a nadie. Yo tengo con mi palabra la necesidad que los demás hagan lo que le da la gana hacer. Eso es mi objetivo. A mí no me interesa que la gente me escuche, que me obedezca. Al punto que he llegado a decir a los alumnos míos, que desgraciadamente o afortunadamente soy docente, que si quiere utilizar el móvil a lo largo de mis clases, que lo hagan, pero que no moleste a los que no molesten a los demás. A tanta libertad he tenido o he querido llegar yo. Lo dejo aquí de momento, Paqui.
Jorge.
Bueno, no comparto la opinión de Juan Carlos de comparar a Napoleón Bonaparte con Hitler. No siento ninguna veneración por Napoleón ni por ningún líder militar. Si fuera por mí, suprimiría toda fuerza armada del planeta. Pero creo que no podemos perder un mínimo de objetividad. Napoleón jamás elaboró una doctrina de cientos de páginas con filósofos, ideólogos, políticos, para justificar el exterminio completo de una raza del planeta. Eso no existe en la época de Napoleón. Más aún, si tú lees los escritos de Napoleón cuando estuvo en Egipto, se expresa con admiración del pueblo egipcio. No intentó jamás arrasarlo. Incluso dijo, si yo tuviera que conquistar al pueblo judío, en lugar de invadirlo, le construiría millares de sinagogas. De modo que me parece una comparación completamente descabellada. Y repito, no siento ninguna admiración por ningún militar. Comprendo que a los hermanos españoles les sea muy ingrata la figura napoleónica, porque invadió España, sacó al rey, instaló a su hermano José Pepe Botella, totalmente de acuerdo. Pero creo que la comparación es descabellada. Comparto con Davis el no fomentar las guerras. Poca gente recuerda que Ucrania tuvo un proceso de rusificación que empezó hace siglos, que hubo matrimonios entre ucranianos y rusos hace siglos, que es un pueblo también de habla rusa, que compartió la cultura hace siglos. Por lo tanto, no es descabellado que Rusia quiera tener cerca a Ucrania y que Ucrania no se vaya a la OTAN. Yo me pregunto, si una potencia adversa de España le instalara misiles en Portugal, a minutos de Madrid, segundos, un misil, ¿España no reaccionaría? O cualquier otro país. El hecho de que Ucrania pretendiera acercarse a la OTAN, 27 países, 27 potencias bélicas, ¿podrían permanecer aquellos sujetos rusos mirando a las estrellas? Detesto a Putin, no me gusta para nada, porque es un dictador. Rusia no conoce la democracia. Pasó de la Rusia zarista a la dictadura soviética y ahora a la dictadura de Putin. compadezco a los ucranianos, no me gustaría estar ahí, me encantaría que fuera independiente, pero es evidente que si ingresa a la OTAN, tener misiles a segundos de la capital adversario no lo soportaría ninguna nación. Entonces creo que el conflicto, por emociones, siempre adherimos al más débil. En una pelea de voz, cuando vemos que uno está masacrando al otro, todos deseamos que el que está caído se levante y echamos maldiciones contra el que lo está matando. Eso es natural y humano, pero hay que leer la historia. La historia de Ucrania nació junto a Rusia. Culturalmente es mucho más rusa que occidental. Entonces creo que hay que recuperar la moderación y un mínimo de objetividad. Repito, detesto a Putin y detesto a todos los militares, incluyendo a los de mi país, porque sufrí la dictadura y mi padre murió en dictadura. Bueno, vuelvo al tema del poder. El poder es una maldición con la cual debemos vivir, porque sin poder se desmorona la sociedad y la organización social. Imaginen que nadie obedeciera las normas del tránsito, la cantidad de accidentes que habría. Imagínense que nadie quisiera trabajar. ¿Cómo llevaríamos el pan a la mesa? Que nadie respetara nada sería peor que una anarquía. El poder en sí no es malo, lo que es malo es el uso del poder. Y el uso del poder está en la conciencia humana. Por lo tanto, lo que falla no es el poder, somos nosotros los seres humanos. Como dijo la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, en el corazón humano cohabita un Hitler y un Gandhi. Y desgraciadamente tenemos el bien y el mal en el alma y vamos a tener siempre aberraciones, como las guerras. Para mí toda guerra es el fracaso de la razón y el triunfo de la barbarie. La imposibilidad de acordar mediante la razón soluciones nacionales, internacionales, individuales o grupales, es un atroz fracaso de la razón y de la generosidad. Pero desgraciadamente somos estos ángeles con pies de barro. Quedo aquí, Paqui.
Bueno, pues finalizamos esta ronda ya con Juan Carlos.
Bueno, a ver, una cosita solo, Jorge. Yo no me refería a que fuesen, no lo estaba comparando. Estaba diciéndote simplemente que los dos han sido militares invasores. Estoy más de acuerdo con lo que estaba diciendo Davis, lo que se estaba diciendo en Julio César y demás. No comparto esa teoría de que mucha gente defienda por romanticismo la figura de Napoleón, ¿eh? Porque Napoleón era un personaje invasor como lo eran otros. Es curioso que Napoleón se permita el lujo de decir, ay, que yo haría muchas sinagogas, ay, es que los egipcios los voy a respetar, pero si los estás conquistando, es como los persas. Esto es una cosa curiosa. Y otra cosa es la demagogia de la palabra. Hay una cosa que lo he explicado antes, es la falsedad y la hipocresía por parte de los que ejercen ese poder. Vamos a ver, en esto de que estábamos hablando de las armas, cuando sabemos que una serie de países están enviando armas, no se pueden mandar armas a otros países, pero si se está haciendo el truco de mandarlo por piezas, como está pasando en algunos países, que mandan por piezas los carros de combate a otros países, mandan el ingeniero y lo construyen allí en la zona, están mandando igual el producto. Estamos hablando de diferentes poderes ejercidos, ya no solo por los poderes políticos, estamos hablando de que hay poderes por encima de esos poderes políticos, esos poderes políticos que son los que forman las grandes familias importantes, como son las farmacéuticas, el control por parte de las empresas armamentísticas, el control por parte de los super millonarios, como es este el caso de Putin, que es un personaje que tiene la mayor fortuna del mundo. Estamos hablando de los que ejercen el poder en determinados países, como son los países musulmanes, a través del control del petróleo, etcétera. ¿Por qué no se corta la guerra de Siria, que llevan desde marzo del año 2011 con una guerra civil sangrante, una guerra civil tremenda? Yo he estado en Siria y he visto que aquello lo han destruido totalmente. ¿Por qué no se corta? Porque no hay petróleo. Porque no interesa a los países de Occidente, que ejercen los poderes fácticos sobre otros países. Esto lo que viene a decir es que el fracaso de la humanidad con respecto a una serie de elementos de elementos que están por encima ha sido muy grande y que estamos yendo a una serie de sociedades enfermas que no tienen una solución a corto plazo. Estamos hablando de esas soluciones que se pueden hundir. Yo siempre digo que como no remediemos todo esto, nuestra civilización va a ser el petróleo de las civilizaciones que vengan detrás de la nuestra. Y con esto lo dejo aquí, creo que he sido muy claro.
Bueno, pues si queréis, a modo de resumen ya breve, hacemos la última ronda. Así que, María Eugenia.
Bueno, ya resumiendo, simplemente quisiera decir algo con respecto a lo que han hablado de la posibilidad de tener la OTAN en las fronteras como ningún país lo aceptaría. Tal vez deberíamos recordar, porque muchos estábamos vivos cuando cayó la Unión Soviética, finalmente, y eso hace poco tiempo. Esto no es simplemente poner ejércitos porque sí, sino lo que está haciendo Putin en este momento es intentando reconstruir la Unión Soviética. Lo aclaro para que entendamos que esto no se puede comparar fácilmente con otras cosas. Y lo que están tratando de hacer países como Ucrania, cuando se acercan a Occidente, donde ven las imperfecciones de la democracia, pero ciertamente algo mucho más valioso para la humanidad frente a lo que sería otra vez una Unión Soviética, esta vez con bombas nucleares, aceptando que todo lo humano es imperfecto, creo que es importante de aclarar. Yo termino simplemente diciendo, es cierto lo del poder en las relaciones humanas. Para mí, una de las señales importantísimas de lo que es la madurez, cuando un ser humano va madurando, va entendiendo que no solamente es libre, sino que es responsable. No podemos hablar solamente de libertad sin pensar en lo que es la responsabilidad. Y la responsabilidad ante todo en donde nos estemos ubicando, ya sea políticamente, socialmente, familiarmente, la responsabilidad que tenemos es entender que cualquier forma de poder que tengamos en nuestras manos tiene que ser un poder que permita la libertad personal y la de los demás, y donde yo ante todo anteponga mi propia responsabilidad. Esa es la libertad que puede dar la madurez. Con eso lo dejo.
Uh-huh. Davis.
Yo creo que
vamos a seguir con Jorge y después al final a ver si recuperamos a Davis para que nos haga el resumen. Jorge.
Bueno, yo creo que la democracia, con todos los males que tiene, que conocemos y que son evidentes, sigue siendo el menos malo de los sistemas, porque nos permite tener esta conversación sin terminar tras las rejas de una cárcel. Y eso ya es valioso. Creo que los esfuerzos de la humanidad a futuro debieran dirigirse a disminuir toda concentración de poder, ya que la historia demuestra que cuando el ser humano posee grandes cuotas de poder, inevitablemente produce canalladas y desgracias terribles. El mayor poder que existe en la actualidad es el poder económico. Es el poder económico el que mueve las armas, moviliza las tropas y arrasa los pueblos. Si en Oriente Medio no hubiera petróleo, Estados Unidos y las potencias no habrían tenido ningún interés en meterse allí, pero había petróleo. Si en África no hubieran habido diamantes, plata y oro, los países sajones no habrían destrozado África. De modo que siempre la ambición lo que alimenta la desgracia, la ambición humana. Mientras el ser humano no evolucione y no sea capaz de autocontrolar sus ambiciones, seguiremos dando tumbos como lo que estamos viviendo en la actualidad. Quedo aquí, Paqui. Uh-huh.
Seguimos con Juan Carlos.
Bueno, pues, a ver, yo para resumir, es que hemos dicho muchas cosas y hablar otra vez de lo mismo es un poco... Y, bueno, Jorge, que no se te olvide lo del coltán, que también es una cosa importantísima, ¿no? Que la uh-huh. tecnología es muy importante también en el desarrollo humano. Simplemente decir que, bueno, que... Evidentemente, la democracia es un sistema que nos hemos dado todos basándonos en una especie de engaño. ¿Por qué? Pues porque la democracia es el sistema menos malo dentro de los malos, como tú decías, y evidentemente yo estoy de acuerdo con eso, siempre he estado de acuerdo. Lo que debemos hacer es, bueno, pues intentar que ese poder se canalice de alguna manera en forma positiva, que no haya abusos, pero claro, estamos pidiendo peras al olmo. ¿Por qué? Pues porque el poder conlleva otro tipo de estructuras, y ese tipo de estructuras pues están dentro de lo que es el ejercer el dominio, ¿no? El dominio sobre entidades, sobre personas, y es el yo tengo, tú no tienes. El hecho de que se hayan producido guerras y se sigan produciendo guerras es por motivos realmente, digamos, paranoicos, sobre todo las guerras actuales, ¿no? A mí me parece que todo este proceso que se está produciendo en Rusia, evidentemente estamos Putin lo que intenta recuperar la Unión Soviética. Esto ya lo estábamos viendo desde hace tiempo. Y suerte que Letonia, Estonia, Lituania, las repúblicas bálticas, en un momento dado entraron en la Unión Europea y en la OTAN, que eso ya va a ser imposible. Azerbaiyán, que es otra de las repúblicas, o Armenia, no creo que tampoco vayan a entrar así tan fácilmente lo que era la gran Unión Soviética. Hubo un periodo, porque yo estuve en aquella época, en el año 93 en Rusia, que tuvieron un momento de intentar crear una especie como de democracia, que era el periodo de Yeltsin, ¿no? Ese periodo en el que, bueno, hubo elecciones, y basándose en esas elecciones, Putin adquirió todo el poder. Lo mismo ha pasado en Venezuela y lo mismo pasó también en Alemania, la Alemania nazi. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personajes que surgen en un momento dado cuando tenemos esta democracia, y esta democracia es débil. Entonces, intentemos que la democracia, que decimos es el sistema mejor dentro de los peores, sea fuerte, porque siendo fuerte tenemos algo importante, es la lucha individual y la lucha contra esos poderes que están ejerciendo el abuso sobre la sociedad. Y con esto termino.
Bueno, como ya hemos recuperado a Devis, afortunadamente vamos a escucharlo en su resumen. Así que adelante, Devis.
Y bueno, no, estaba diciendo que hay un par de preguntas que ponernos, ¿no? La primera es esta, una reflexión más que una pregunta. En el día en que se pueda encontrar un criterio que nos permita distinguir cuándo el poder es bueno y cuándo el poder es malo, bueno, en este momento yo creo que el poder podrá efectivamente estar más sano, estar más limpio que ahora. La verdad es que un criterio universal, un criterio, si me permitís, científico, desgraciadamente no lo tenemos. La otra es que, para mí, cada forma de libertad, en cierta medida, es enemiga del poder. Y lo que me molestaría a mí es que alguien, libre tanto como yo, piense lo que pienso yo por obligación. O porque yo le he convencido que lo que pienso yo es perfectamente justo y el que pensaba él era completamente errado. A mí eso me molestaría mucho. A mí me gusta que cada quien piense algo, pueda pensárselo con la posibilidad de cambiar idea porque él decide cambiar idea. No porque yo le voy a convencer que lo que pienso yo está bien y el que pensaba él está mal. Con este tipo de intervención quiero dejaros solamente una cosa. Yo creo sinceramente que OTAN tenga que tener muchísimo cuidado con el asunto de Rusia, porque de momento hasta aquí se ha portado muy mal. A mí no me gusta lo que está haciendo OTAN, a mí no me gusta que OTAN haya ampliado su poder a esos países que formaban parte de Rusia, antes de la Unión Soviética, mejor dicho. A mí no me gusta porque OTAN misma había dicho que este tipo de poder a ella no le gustaba. Y en cambio, desde 1997 ha cambiado de idea. Y ese cambio de idea a mí me gusta muy poco. lo dejo aquí. Muchísimas gracias.
Bien, pues afortunadamente hemos podido terminar la tertulia con algún que otro sobresalto, ¿no? Porque se nos desconectaban primero María Eugenia y después Davis, pero afortunadamente se han portado bien las conexiones, de manera que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos el que hayáis estado aquí en esta tertulia tan, para mí, muy importante, porque el tema creo que lo es, sobre todo hoy día, ¿no? Y a los oyentes, por supuesto, también la atención que nos prestan semana tras semana. De manera que les esperamos el próximo lunes, el lunes próximo, sí, no pasa nada, que esperemos que no. Estaremos aquí con una nueva tertulia intercontinental en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.